Son las 8, reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mar Domingo, en nombre de todo el equipo técnico y también de redacción que hace cada día posible El Enfoque.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mar Domingo.
Tengo que comunicarles que Alfredo Pérez Rubalcaba ha fallecido hace unos minutos. En nombre de su esposa, Pilar Goya, del conjunto de su familia, de sus compañeros de la universidad, de sus alumnos y del conjunto de la familia socialista, queremos agradecer las muestras de respeto y de afecto que ha tenido a lo largo de estas jornadas en las que ha estado en el hospital.
Animal político. Es en lo que todo el mundo coincide hoy. Un hombre de los que pone a todos de acuerdo. Un político íntegro, tremendamente inteligente, calculador, resolutivo. Son muchos, muchísimos los adjetivos para definir a Alfredo Pérez Rubalcaba, que hoy, como han escuchado, como ya les hemos contado en Onda Madrid, nos ha dejado después de estar 2 días peleando por su vida en un hospital de Majadahonda, después de sufrir un ictus. Rubalcaba lo fue casi todo en política. Fue diputado, ministro de Educación, de Presidencia, portavoz en varias etapas, secretario general del Partido Socialista, también candidato a la presidencia del gobierno. Lo único que le faltó en su vida fue llegar a la Moncloa. Y no llegó porque se tuvo que enfrentar a una de las crisis más profundas del PSOE. Se presentó a las elecciones y cuando las perdió, se fue. Era hora de asumir responsabilidades y él las asumió. Tuvo ofertas cuando dejó la política, muchas ofertas de grandes empresas para llevar una vida cómoda, un sueldo alto, muy alto, mucho más alto que cualquiera de los que tuvo como político, pero dijo que no. Volvió a su facultad, la de Químicas de la Universidad Complutense de Madrid, volvió y dio clase.
Como presidente del Congreso, y creo que represento la voluntad, la inmensa mayoría de los diputados, quiero agradecerle su labor durante todos estos años en el escaño que ha dado categoría y altura a la función de diputado. Siempre será recordado como una gran figura del parlamentarismo del siglo XXI. Muchas gracias.
¿Sabe qué creo? Que en general las ofertas se dirigen a gente que uno sabe que está en el mercado. Yo no estoy en el mercado, dije que me volví a la universidad y punto. Y ahí estoy feliz y contento. Sí hay vida después de la muerte política, ¿se entiende?
También tuvo ofertas para volver a la política, la última apenas hace unos meses. Se le ofreció la candidatura de la Alcaldía de Madrid y también dijo que no. Él quería seguir dando clase porque era lo que le gustaba. En la facultad encontró la tranquilidad que no tuvo como ministro. Su última clase la impartió el miércoles. Al volver a casa, su cerebro, su prodigioso cerebro, que nunca le había fallado, le falló. Alfredo Pérez Rubalcaba nació en Solares, en Cantabria, en 1951. Pronto se trasladó a la capital para estudiar en el Colegio del Pilar. Sus dos grandes pasiones fueron la política y el Real Madrid. Siguió yendo al norte de España cada verano, a la zona de Llanes, en Asturias, donde aprovechaba para descansar y para ejercer otra de sus grandes aficiones, como era no la de jugar al mus, sino la de ganar al mus, como dijo en alguna ocasión. Allí se evadía de lo que pasaba en el Congreso y en Moncloa, que no era poco. Sus batallas, sus quebraderos de cabeza, sus negociaciones a izquierda y a derecha, tuvieron sus frutos en el tramo final de la presidencia de Rodríguez Zapatero. La mejor noticia que podía recibir un ministro del Interior la recibió él: el fin de la banda terrorista ETA.
ETA no alcanzó ninguno de sus objetivos. Eso sí, mató mucho. Por tanto, la democracia derrotó a ETA, pero nos costó mucho. Hubo gente que mató por imponer unas ideas supremacistas en última instancia. Nosotros intentamos acabar con la violencia por la vía del diálogo con la banda terrorista y no lo conseguimos, ¿no? Y lo intentamos, ¿eh? Lo intentamos y no lo conseguimos. Y claro, inevitablemente te vuelven a aquellas reuniones y dices, ¿y si en ese momento hubiéramos hecho? ¿Y si hubiéramos arriesgado un poco más? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Al final todo es lo mismo, ¿no? Te sientes responsable, ¿sí? Es inevitable. Hasta el último momento, hasta que no ves a los tipos leyendo el comunicado y compruebas que efectivamente el comunicado es el que es, hasta ese momento no. Desde el punto de vista vital, para mí acabó todo el 20 de octubre del 2011. Y ese día, ese es el día más. Sí, me acuerdo de cada atentado, de dónde estaba, de quién me lo dijo, de lo que pensé. Me acuerdo de los funerales, de los olores de las flores, de los llantos de las familias. Todo, tengo todos grabados, todos. Las caras de las viudas, de las madres, ¿eh? Lo peor es eso, es curioso, eso no se me ha olvidado, ¿no?
Así recordaba Pérez Rubalcaba para los compañeros del País el fin de ETA. Un político de los que apenas quedan, por no decir que ya no queda ninguno, admirado por compañeros y también por rivales. Escribe hoy una tribuna en diferentes medios el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, cuyo título reza "Un rival admirable". Comienza diciendo Rajoy en esas líneas que muchos en el Partido Popular le decían: a nosotros lo que nos falta es un Rubalcaba. Lean a Rajoy y lean también a Pedro Sánchez las tribunas que escriben en varios periódicos. Leanlos. Hoy a todos nos falta Pérez Rubalcaba, que fue socialista y hombre de partido, además, hombre muy de partido, pero sobre todo fue un hombre de Estado. Lo demostró en su último servicio al bien común, que fue encauzar junto a Rajoy la abdicación del rey Juan Carlos. Hoy, a todos, a España, le falta Rubalcaba. Su capilla ardiente está ya instalada en uno de los lugares que más tiempo pasó en su vida, en el Congreso de los Diputados, donde se encuentra ya nuestra compañera Noelia Ontoria. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos esperando aún a que llegue el féretro del ex vicepresidente socialista. Lo van a subir a hombros por la escalinata de los Leones, policías y guardias civiles del Congreso, con uniforme de gala, y entrará por la puerta grande, que ya está abierta para recibirle, la que se reserva a los reyes y a los grandes actos de la Cámara Baja, y que llevarán su féretro hasta el Salón de Pasos Perdidos, donde a partir de las 8:30 de la tarde podrán despedirle todos los ciudadanos que lo deseen. Ya están esperando más de un centenar en la carrera de San Jerónimo, algunos de ellos con rosas. Desde esta hora estamos de luto oficial hasta las 12 de la noche de mañana, y en el Congreso la bandera de España ya está a media asta. Han llegado muchas coronas de flores de sus compañeros socialistas, del Congreso de los Diputados, del Ministerio del Interior, y también no ha faltado la del Real Madrid.
Gracias, Noelia. ¿Cómo iba a faltar la bandera del Real Madrid para don Alfredo Pérez Rubalcaba? El más sentido abrazo de parte del equipo del Enfoque, de parte del equipo de Onda Madrid, para toda la familia y amigos de Alfredo Pérez Rubalcaba. Descanse en paz. Ocho y nueve minutos, el día tiene más noticias, repasamos en titulares con Gloria Risco y con Alberto Pascual. 8 años de cárcel para el único español condenado por el 11S.
Se trata de José Luis Galán, más conocido como Yusuf Galán, el único español miembro de la célula de Al-Qaeda condenado en España por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. La Audiencia Nacional le condena por colaborar con el Daesh y promover la yihad.
Quim Torra no acude en Barcelona al besamanos con el rey.
Según la Generalitat, el presidente catalán no acude nunca a esos besamanos, pero después sí se ha saludado con Felipe VI en el almuerzo conmemorativo del centenario medio del Salón Automóvile que se celebra en Barcelona.
El rechazo a la independencia de Cataluña crece 4,5 puntos según el CIS en esa comunidad.
Ha publicado este viernes su última encuesta en la que los favorables a la secesión equivalen al 47,2% de los consultados, mientras que los partidarios del no crecen hasta el 48,6%. Esquerra Republicana ganaría las europeas en Cataluña por delante del Partido Socialista y Junts per Catalunya.
Nuevo caso de violencia machista ha ocurrido en Torre Pacheco, en Murcia.
La mujer ha sido estrangulada en su domicilio. Su pareja, un hombre ecuatoriano, ha sido detenido en el aeropuerto de Alicante cuando estaba a punto de volar a su país. La víctima le había denunciado hace 10 años por malos tratos. Desde 2010 no se habían presentado nuevas denuncias.
En Alcorcón, guerra entre Partido Popular y Partido Socialista que denuncian agresiones mutuas en el arranque de campaña.
El PSOE ha denunciado en comisaría al alcalde de Alcorcón, David Pérez, por presuntamente agredir a un concejal socialista, mientras que el PP asegura que las agresiones las sufrieron ellos. Los hechos ocurrieron en la tradicional pegada de carteles que daba inicio a la campaña electoral, donde ambos partidos coincidieron.
Nueva jornada de paros en el metro de Madrid.
Este sábado los maquinistas pararán entre las 3:30 y las 6:30 de la tarde en las líneas 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Metro de Madrid ha establecido unos servicios mínimos del 57% para garantizar la movilidad de los madrileños.
Mueren al menos 70 migrantes frente a las costas de Túnez.
Han perdido la vida por el hundimiento de una embarcación con migrantes y refugiados frente a las costas de Túnez. Se ha rescatado a 16 supervivientes por parte de pesqueros. Más de 440 personas han muerto este año intentando alcanzar las costas del sur de Europa.
Y ordenan recluir al vicepresidente del Parlamento venezolano en un centro militar.
Un juez ha ordenado la reclusión preventiva de Edgar Zambrano por la comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración y rebelión civil, entre otros. El gobierno venezolano, además, ha reabierto las fronteras con Brasil y con la isla de Aruba.
En exactamente 48 minutos llega Rodrigo de Pablo con el partido de las 9. ¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No podemos ser ajenos a la gran noticia del día, la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, que además de todo lo que representa para la política española, era atleta, velocista de los buenos, que de no ser por una inoportuna lesión el día que instalaron el tartán en Vallehermoso, tal vez hubiera pasado más tiempo en zapatillas y menos con corbata. Nos lo va a contar un íntimo amigo suyo desde aquellos tiempos, José María Odriozola, expresidente de la Federación Española de Atletismo. Pero hoy es viernes y la semana de tenis enfila su recta final en la Caja Mágica. Djokovic y Thiem van a jugar la primera semifinal. Nadal se mide a Wawrinka a partir de las 9:30. Y estamos en la antesala de la penúltima jornada de Liga. Hoy tiempo extra para el Getafe, que juega el domingo su previa de Champions en el Camp Nou. Y tiempo también para la Premier, porque el balón dicta sentencia y dice que la mejor liga del mundo ya no se juega en España.
Gracias, Rodrigo. 8:13 de la tarde. Vamos al tiempo. Información meteorológica de la mano de Tania Garralda. Tania, buenas tardes.
Buenas tardes. Nos preparamos para unos días con ascenso de temperaturas. Todo ello provocado por una masa de aire cálido y seco proveniente de África que va a disparar el mercurio en el sur del país, donde podrían llegar hasta los 36 grados. Todo el centro y sur de la península notará más calor, también en nuestra comunidad. De momento, mañana alcanzaríamos los 27 grados, pero de cara al lunes y martes de la semana que viene subiría hasta los 31 de máxima. Fin de semana de calor, tiempo anticiclónico y sol por toda la región.
Y en cuanto al estado de las carreteras, vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora todas las complicaciones en Madrid son de salida de la capital. Dificultades en la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y en la A5 en Arroyomolinos. Además, les recordamos que sigue cortado el túnel que une la M13 y la M14 por inundación y que complica el acceso a la Terminal 4 del aeropuerto. Hay desvíos habilitados y acceso gratuito a esa T4 por el peaje de la M12.
8:14, un momento.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo,
de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días. Desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El Enfoque, en Onda Madrid.
Ocho y 16 minutos de la tarde, vamos a volver hasta el Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria, buenas tardes de nuevo. Creo que ya está todo el gobierno esperando en la escalinata del Congreso la llegada del féretro de sí. Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿verdad?
Así es, esperando a los pies de la escalinata el presidente del gobierno, la presidenta del Congreso y la viuda de Rubalcaba, Pilar Goya, entre ellos, además de varios miembros del gobierno y compañeros del partido de toda la vida, como Jaime Lisabesque, al que hacía mucho que no veíamos aquí en el Congreso de los Diputados. Está la familia socialista, pero también la de Ciudadanos, la Popular y de Podemos, que están esperando a que llegue el féretro, que en estos momentos llega escoltado por la policía municipal, que montada a moto y que está haciendo llegar muy poco a poco el coche hasta la Puerta de los Leones. Sabemos que viene desde el Tanatorio de la Paz y que, por tanto, ha tardado un poquito más de lo esperado porque hay mucho atasco en la M30. Hoy es viernes, día de salida, así que han tenido que esperar un poquito más, pero ya está aquí el féretro, se está acercando hasta justo la entrada de la Puerta de los Leones y le están recibiendo los ciudadanos que se encuentran justo al otro lado de la carrera de San Jerónimo con aplausos, también los miembros de la Mesa del Congreso y del PSOE que están esperando en la escalinata, todos aplaudiendo la llegada de los restos mortales de Alfredo Pérez Rubalcaba y los policías de gala y los guardias civiles de gala, los que trabajan aquí en el Congreso de los Diputados a la espera de abrir la puerta trasera de este coche fúnebre para poder sacar el féretro donde está el cuerpo de Alfredo Pérez Rubalcaba, del ex vicepresidente socialista, que van a llevar a hombros, lo van a subir por la escalinata del Congreso y va a entrar por la puerta grande, por la Puerta de los Leones, que se abre en ocasiones especiales en el Congreso de los Diputados, cuando hay apertura solemne de las Cortes y vienen los Reyes. Por cierto, que los Reyes van a venir en cuanto quede instalada la capilla ardiente a las 8:30 de la tarde para dar su último adiós a Alfredo Pérez Rubalcaba, por el que tienen un gran respeto como hombre de Estado que les ayudó a hacer la transición a la monarquía del rey emérito a Felipe VI. Ahora mismo suben a hombros el féretro, como decimos, agentes de la Guardia Civil y policías nacionales que trabajan en el Congreso y que se han vestido de gala. Esperábamos que algún familiar de Alfredo Pérez Rubalcaba llevase a hombros el féretro, pero no lo ha querido hacer nadie, así que lo están portando ellos, están haciéndolo muy poco a poco. ante el aplauso de la gente que se ha concentrado en la carrera de San Jerónimo.
Son simplemente ciudadanos, ¿verdad, Noelia?
Que quieren hacer fotografías de este momento, porque hay otros muchos, casi un centenar, que están esperando para cuando se abra la capilla ardiente, muchos de ellos con rosas en las manos para despedir al ex vicepresidente del gobierno.
Muchísimas gracias, Noelia. Volveremos contigo en unos minutos para que nos cuentes cómo transcurre esa apertura de la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba. Nos deja Alfredo Pérez Rubalcaba con 67 años, se afilió al Partido Socialista en el 74 y dedicó 40 años de su vida a la política. Comenzó a colaborar en la Federación Socialista Madrileña y su apego al partido le hizo ocupar todo tipo de puestos, desde ministro portavoz a vicepresidente. En definitiva, una gran figura del parlamentarismo del siglo XXI, tal y como le describió el propio presidente del Congreso, Jesús Posada, en su despedida de la Cámara Baja en el año 2014. Recordamos esta trayectoria intachable de Rubalcaba de la mano de nuestra compañera Ángela Beato.
Aunque en su juventud destacó como velocista y presumía de haber corrido los 100 en menos de 11 segundos, la suya en la política fue una carrera de fondo. Pieza clave de los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, fue ministro de Educación, de la Presidencia, de Interior, portavoz y vicepresidente. Pero de su trayectoria como servidor público sobresale su empeño en la lucha antiterrorista.
¿Para qué habéis matado, sabes? Para ahora poneros unas capuchas ridículas y reconocer que os ha derrotado la democracia, ¿no? Esto es todo.
Alumno del Pilar y acérrimo madridista, quienes le conocieron destacan su envidiable sentido del humor. Brillante y lúcido parlamentario, hombre de Estado y trabajador infatigable, fue el perfecto aliado para Mariano Rajoy en la inesperada abdicación del rey Juan Carlos.
Tenemos una desconfianza institución en las instituciones muy seria, muy profunda, pero en aquel momento esa desconfianza afectaba también a la monarquía y el rey lo sabía perfectamente. Hemos sobrevolado el tema muchas veces sin entrar a fondo porque no es mi tema, es una decisión de él. Es verdad que él me escuchaba y un día me llamó y me dijo, oye, ya.
Se lo contaba Nieves Herrero en una entrevista hace poco más de un año. La crisis de Zapatero le pasó factura como candidato en las elecciones de 2011. Un batacazo del que se recuperó y un año después le ganaba la secretaría general a Carme Chacón. Pero los malos resultados en las europeas de 2014 le hicieron renunciar.
Tenemos que asumir una responsabilidad política. Los ciudadanos nos están mirando y ¿qué pasa? Aquí no pasa nada. Aquí nadie asume responsabilidad política. Pues sí, ¿quién la tiene? Y la responsabilidad es de la dirección y del secretario general.
Dejó entonces la primera línea de la política y retornó a su plaza de profesor de química orgánica en la Complutense, de donde no quiso salir cuando le tantearon para presentarse a la alcaldía de Madrid. Prefirió seguir con su plácida vida de profesor universitario y compartir más tiempo de ocio con Pilar Goya, su compañera durante 40 años.
Una vez se ha conocido la noticia, se han sucedido los mensajes de condolencia desde todos los partidos políticos. Fuera quien fuera la formación, todos han dejado a un lado sus ideologías y han ofrecido su pésame a la familia y al seno socialista, la gran mayoría a través de comunicados y mensajes de Twitter, así como en entrevistas, muchas de ellas concedidas aquí a los micrófonos de Madrid Directo con Nieves Herrero, testimonios que ha recogido Julio César Cobos.
Reacciones de condolencia desde la Casa Real, de Pedro Sánchez encumbrando a Rubalcaba como el político que acabó con ETA. También muestras de cariño del Partido Socialista. Para Carmen Calvo se ha ido un compañero y amigo. No han cejado en elogios Sánchez Vara o José Manuel Franco.
Con él tuvo lugar el final de ETA, pero en todas las facetas donde ha tenido que trabajar ha demostrado una gran brillantez, una gran honradez. Y un trabajo, una capacidad de trabajo brutal.
Él ponía siempre por delante a España. O sea, él era yo estos días he dicho, era un español grande y un gran español, porque era de los que decía, oye, que nosotros somos un partido que nació para ser fiel y leal a España.
Hoy no había diferencias ideológicas para despedir a Rubalcaba. Mariano Rajoy pierde un adversario digno de respeto y admiración. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, un servidor público.
Pues una persona con la que he hablado siempre con franqueza, a la que tenía muchísima relación, puedo decirle casi que amistad.
Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias le han calificado como una figura relevante de la democracia española. Otros por edad han perdido un amigo como García Margallo.
Un enorme disgusto, una enorme tristeza. Yo le intenté ponerme en contacto con él cuando lo supe. Es obvio que no contestaba, dejé un mensaje que espero que su familia vea, decía Alfredo, recupérate pronto que somos muchos los que te queremos bien.
Manuela Carmena, Isabel Díaz Ayuso, Ángel Gabilondo, los políticos de nuestra ciudad también se han despedido de Rubalcaba y no podía faltar el lamento de la Universidad Complutense, también se va un profesor.
y todas las formaciones políticas, salvo Vox, han suspendido sus actos de campaña de esta tarde. Tiempo ya para las noticias de Madrid que nos trae Alberto Pascual.
Y comenzamos por esa decisión de la Junta Electoral Central de permitir a la actual alcaldesa de Madrid, a Manuela Carmena, participar en los debates electorales de Telemadrid y Onda Madrid. Una noticia que adelantábamos ayer y en la que la Junta entendía que, a pesar de presentarse con la marca Más Madrid, esta es heredera de la anterior formación de Ahora Madrid, por lo que tendrá espacio en los diferentes bloques electorales de la casa. Eso sí, Íñigo Errejón, que opta a la comunidad, se queda fuera. Esta entrada de Carmena en el juego de los debates ha generado, Pablo López, numerosas reacciones.
Empezando por la reacción de la propia alcaldesa, que pide reformar la ley electoral para que Íñigo Errejón también pueda participar.
Hay que retocarla, hay que cambiarla, sin duda. No puede pasar. No puede pasar que Íñigo no pueda quedarse, no pueda ir a un debate, no tiene sentido.
Por su parte, Íñigo Errejón celebraba la decisión y mostraba su confianza en que también se permita su participación en los debates.
Empieza corrigiendo. Eso significa que los primeros criterios que adoptó fueron demasiado rígidos. Nosotros hemos insistido siempre en que estamos en el siglo XXI, que tiene que corregir. Ha dado un primer paso. Esperemos que acabe dando el siguiente paso. ¿Para qué? Para que tengamos una campaña electoral normal.
La satisfacción también llegaba por parte de Carlos Sánchez Mato y de Isa Serra, pues Madrid en Pie también ha sido reconocido como partido significativo. Quien aprovechaba para atacar a Manuela Carmena era el candidato popular a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida.
Considero que no es una buena noticia para Manuela Carmena que la Junta Electoral finalmente haya acordado estos debates, tanto porque se acabó la victimización de un error que les correspondía a Íñigo Errejón y a ella, como para que ella los debates no le van bien.
Telemadrid, tras conocer la decisión de la Junta Electoral, ha ofrecido a todos los candidatos a la Alcaldía de Madrid la celebración de un debate electoral.
Y si esta noche tienen pensado llegar a la Terminal 4 del Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tengan en cuenta que la M13 permanece aún cerrada debido a la inundación en la tarde de ayer de uno de los túneles de acceso al aeropuerto. La cantidad de agua es tan elevada que ha obligado a los bomberos a sumar la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias. A pesar de este corte, Fomento ha habilitado otras alternativas. José Antonio Alfonso.
48 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia trabajan con los bomberos que desde ayer intentan drenar el agua que se acumuló en el túnel después de la rotura de una cañería de grandes dimensiones en la avenida de Logroño. La UME suma 3 bombas de extracción a las que utilizan los bomberos, una de ellas con capacidad para evacuar 18.000 litros por segundo. Es difícil calcular cuándo se podrá circular por el túnel, si se puede estimar que en unas 6 horas estará libre de agua. Aurelio Soto, portavoz de la UME.
Lo que sí podemos calcular ahora, sabiendo que la primera misión es la extracción del agua que queda en el túnel, pues calculamos que en unas 6 horas habríamos achicado el agua.
Antes de abrir el túnel al tráfico, habrá que rescatar los 9 coches atrapados, retirar una espesa capa de lodo y limpiar la calzada.
Bueno, más o menos ya va quedando menos del metro de agua, en una longitud aproximada de unos 500 metros de túnel, pero debajo de ello pues sí que queda una capa de lodo más o menos de unos 15 centímetros, calculamos aproximadamente.
La recomendación para acceder a la T4 es utilizar la carretera de peaje M12. Las barreras están abiertas y el acceso será gratuito hasta las 6 de la mañana del sábado.
A las 8:30 de la tarde volvemos a conectar con la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid tan solo encontramos complicaciones de salida de la capital por la A3 en Rivas y por la A5 en Arroyomolinos. Dificultades también en la M50 en Las Rozas en su incorporación a la A6. Además, les volvemos a recordar que sigue cortado el túnel que une la M13 y la M14 por inundación y que complica el acceso a la Terminal 4 del aeropuerto. Hay desvíos habilitados y acceso gratuito a esa T4 por el peaje de la M12.
8:31 de la tarde, están escuchando el enfoque Sintonía de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, el enfoque en Onda Madrid. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía.
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
El enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 33 minutos de la tarde. Enseguida abrimos la ventana internacional en compañía de Felipe Sagún, de Pedro Rodríguez y también de María Jara. Pero antes vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados porque Noelia Antora ya es, no, Ontoria. Noelia Ontoria, ya se encuentra el féretro de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso, ¿verdad?
Sí, ya ha llegado, ya se ha instalado. La familia socialista, José Luis Ábalos sobre todo, y Adriana Lastra se han encargado de colocar una bandera de España y otra con el símbolo socialista de la rosa encima del féretro. Y todos, ya incluido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, están velándole. Zapatero no ha podido aguantar el llanto y se ha echado a llorar en un momento. Ahora está sentado. Está en el presidente Pedro Sánchez y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, presidiendo ahora la capilla ardiente. Y en primera fila también está el presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, o el exministro Javier Solana. Han llegado también el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el del Senado, Pío García Escudero. Está como representante de Ciudadanos el vicesecretario José Manuel Villegas. Albert Rivera vendrá mañana. Y también el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Y en la calle, la cola de Ciudadanos, que quiere despedir a Rubalcaba, da la vuelta desde la esquina del Congreso en la carrera de San Jerónimo por Marqués de Cubas, y muchos portan una rosa como símbolo socialista y quieren depositarla en el féretro. Hemos hablado con Vicente, un trabajador del Palacio de la Moncloa, que explicaba con una anécdota la personalidad de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Ha estado en Moncloa, yo he estado 32 años trabajando en Moncloa, soy funcionario, y este hombre, cuando era vicepresidente del gobierno, iba a comer al comedor donde estábamos todos los funcionarios. Iba a tomar café como un funcionario más. Era un hombre tan sociable y tan querido que, además de tener ese perfil y esa personalidad, fue un político honrado, trabajador, y se ha dejado su vida por este país.
En breve, Vicente y el resto de los ciudadanos podrán entrar a esta capilla ardiente. Se retrasa un poco su apertura, tenía que ser a partir de las 8:30 en el Congreso y en todas las administraciones del Estado. Las banderas están ondeando ya a media hasta en señal de luto, que ha comenzado a las 8:00 p.m. y que durará hasta las 12:00 p.m. de mañana.
Gracias, Noelia. A las 9:25 aproximadamente volvemos hasta el Congreso. Repasamos ahora lo más destacado de la crónica internacional con María Jara. Por ejemplo, Estados Unidos eleva los aranceles a China.
Suben del 10 al 25% en miles de productos chinos valorados en 200.000 millones de dólares, una medida que el vicepresidente chino considera un error.
China cree que añadir más tarifas no es una buena forma de solucionar los problemas. No es bueno para China, no es bueno para Estados Unidos y no es bueno para el mundo.
Las negociaciones, lejos de culminar en un acuerdo, han terminado en disputa y con Donald Trump efectuando la subida de los aranceles.
En Túnez, decenas de migrantes desaparecidos tras un naufragio frente a la costa del país.
La embarcación había salido de Túnez con unas 75 personas a bordo y naufragó a unos 60 kilómetros de la costa tunecina. Un barco de pescadores pudo rescatar a 16 personas que ya han sido desplazadas al hospital. Hasta el momento, los equipos de rescate han encontrado 3 cadáveres y se teme que la cifra aumente en las próximas próximas horas.
Washington lanza nuevas sanciones a Venezuela por el arresto de opositores al régimen de Maduro.
Las sanciones recaen sobre dos compañías y dos buques petroleros con el objetivo de coartar el transporte de crudo de Venezuela a Cuba. Estados Unidos califica las sanciones como una respuesta directa al arresto ilegal de miembros de la Asamblea Nacional Venezolana.
Y en Nigeria, 900 niños soldados han sido liberados de las milicias del país.
Parte de los menores habían sido reclutados para luchar contra el grupo yihadista Boko Haram en el conflicto que sacude al país. Diversas ONG calculan que en 17 países cerca de 250.000 niños tienen que ejercer como soldados. UNICEF ha asegurado que hará todo lo posible para que no quede ni un niño luchando en las filas.
Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Felipe Sagún, buenas tardes.
Muy buenas.
Hablábamos durante la pausa publicitaria. ¿Conocías a Rubalcaba tú?
¿Cómo no va? Yo creo que ningún periodista de nuestra generación y de las siguientes, porque claro, yo tengo 66 años, él ha muerto con 67, y prácticamente pues yo vuelvo a España en el 80, en el 82 es la gran victoria por mayoría absoluta del PSOE. Él sucede a Eduardo Sotillos de portavoz, por lo tanto estamos en contacto, yo en la época en la que estaba en Radio Nacional, donde empecé al volver a España, llevando Internacional y luego la subdirección de informativos, nunca olvidaré, por ejemplo, el referéndum de la OTAN, que lo gestionaron desde Moncloa y lo pasaron mal porque hubo muchos nervios, y mil cosas más. Bueno, pues recuerdo como se está diciendo y repitiendo hasta la saciedad, no recuerdo los seminarios de los cursos de verano en Santander, la provincia donde él había nacido y que conocía muy bien, ¿no? Y las tertulias, y algo que acabamos de escuchar, ¿no? Ese trato que tenía con todo el mundo como si le hubieras dejado o te hubieras visto hacía unas horas, ¿no? La familiaridad, la confianza que te inspiraba, esa integridad que en un país con la cantidad de corrupción que ha habido en España siempre ha demostrado. El sentido de Estado, que se va a decir, en la sucesión del rey, lo hemos visto más que nunca, pero también, y a pesar de que desde el periódico con el que yo he estado desde que nació El Mundo, pues hemos sido muy duros en la etapa del GAL y en algunos otros momentos de su etapa como ministro del Interior, hay que reconocer que ser ministro del Interior en la lucha contra ETA y en la negociación para acabar con ETA, pues era francamente complicado, ¿no? Y eso, si ponemos por delante las virtudes, pues durante estos últimos meses, siendo profesor, tenía algunos amigos o amigas, profesores de mi facultad, y yo daba clase en un aula de este curso de la cuarta planta, y en la puerta de al lado, pues yo escuchaba algunos días que venía, lo traían de la Facultad de Químicas, y yo le oía desde mi aula, estando yo dando clase pues de Relaciones Internacionales, él hablándoles de temas de pues que no tenían nada que ver con internacional, o sí, porque él podía hablar de cualquier cosa, pues de la experiencia que tenía, ¿no? Y luego le veías en el bar de profesores, pues tomando café con dos o tres profesores allí, como uno más, exactamente lo que acabo de escuchar aquí, que hacía, y ese era Rubalcaba, o paseando, como a veces me encontraba con él, bajando por hacia la Plaza de Colón, ¿no? Algún fin de semana, un sábado, ¿no? Con su esposa y con algún otro amigo, ¿no? Simplemente a dar un paseo, a tomar, ¿a dónde vas? Pues a dar una vuelta, aunque hay una exposición aquí en la Biblioteca Nacional y tal. En fin, uno más y a la vez uno grande, ¿no?
Muy grande, muy grande. Tenía que ser duro de profesor Rubalcaba, ¿eh?
¿No? Yo no lo he tenido nunca como profesor, pero
yo tampoco, pero...
He oído alumnos hoy, sí. Hablando muy bien de él, y algunos profesores, y al que acaba de ser hasta hace 4 días estaba de rector, Carlos, de la Complutense, y que naturalmente participó, la recibió cuando se incorporó de nuevo y lo conocía muy bien, y al propio decano actual de Químicas de la Complutense, y todo ha sido elogios, de manera sí. Que...
Sí. Pedro, ¿quieres añadir algo?
Yo le conocí en Washington en una cena, y me acuerdo que tenía una gran pasión por el fútbol, ¿no?
Sí, muy futbolero.
Y hablaba del pique que tenía con Zapatero, creo que Zapatero era simpatizante del Barcelona, sí. Y él era muy del Real Madrid, ¿no? Y contaba esa tensión creativa que les unía. También le vi hace un mes en la presentación de un libro sobre comunicación de la administración pública de la catedrática María José Canel y estaba con Josep Piqué y con Pilar del Castillo, que todos habían sido portavoces del gobierno. Y he de decir que fue el más lúcido, el más de los que participaron en la presentación del libro, era la persona, yo creo, que con más interés y agilidad en el momento. A mí me admiran dos cosas, o quisiera destacar dos cosas. Lo extraordinario que era como parlamentario. En España tenemos un déficit en cuanto a la cultura del debate político, y él era realmente de un nivel de excelencia. Y también destacaría esa vocación docente. Él estaba impartiendo clases de química orgánica a chicos, a 50 y pico chicos de segundo. Y ese volver a la universidad me hizo mucha gracia, porque cuando él deja la política contaba que de la tabla periódica que él conocía, pues que había por lo menos media docena de nuevos elementos descubiertos desde que él dejó la universidad para dedicarse a la política, pero que se estaba poniendo al día con ayuda de su mujer y realmente esa vocación docente a mí también me resulta muy, muy, muy admirable.
Desde luego, porque tuvo ofertas para llevar una vida muy cómoda en un consejo de administración de alguna gran empresa y ganar mucho más dinero de lo que ha ganado en política, seguro. Pero ahí estaba dando clases, era lo que le gustaba.
La mejor prueba de que estamos ante uno de los políticos más importantes que ha tenido España en toda la transición democrática lo tenemos en las opiniones, en el consenso que ha generado.
Sí.
Pero no ahora, porque ha fallecido, porque es que lo sentíamos antes. Y no, lo triste, para mí, personalmente, ante esta noticia y la forma en que ha sido, la pena es que tardaron tanto, porque es que tres horas y pico, en un ictus, por los amigos que tenemos que han pasado por esas. Y si 20 minutos ya es mucho, media hora ya es mucho, tres cuartos de hora es mucho, a medida que pasan los minutos es terrible, y ha sido una pena. Estaba solo y no pudo, porque si hubiera estado acompañado. Pero en cualquier caso, ¿qué presidente se ha perdido España? Eso es lo que me estaba yo repitiendo a mí mismo, ¿no? Cuando venía con el coche, ¿no? Un gran presidente se ha perdido España. Es una pena.
Desde luego que sí. Vamos a hablar de actualidad internacional. Oye, ¿cómo está la situación en Venezuela? ¿Qué hace? Vemos a Juan Guaidó, que de vez en cuando sale, ha anunciado protestas para mañana, me parece también, pero parece que se ha desinflado un poquito, ¿no?
No, es que ha fracasado. Ha fracasado la última intentona de las importantes, y es la tercera, la cuarta, podemos decir que la sexta si vamos mucho más atrás, pero en cualquier caso. Y el régimen está haciendo una envolvente. No es que empezara ahora con los últimos 10 a los que ha retirado la inmunidad del grupo de la Asamblea, asesores, colaboradores, empezando por su segundo, Zambrano, ¿no?, que es el que está detenido. Han podido escapar la mayoría a distintas embajadas y se han refugiado, pero lo que no se dice es que hay docenas y docenas acosados, perseguidos, con las casas asaltadas por los facinerosos. Y, en fin, hoy he tenido la oportunidad de estar 3 horas con el hombre clave del actual gobierno colombiano, que está por Madrid y que ha estado hablando con nuestras autoridades y ha hablado en la Casa América. Luego ha estado en una reunión ya, que es Chatham House y no puedo contar, pero en la Casa América sí era on the record. Y lo que nos ha contado del tema de Maduro, de cómo está colaborando con el ELN, con el Ejército de Liberación Nacional, con el terrorismo del ELN, con los narcotraficantes colombianos, etcétera, 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 es terrible. En este momento es uno de los obstáculos principales, ¿no? Con los otros 1,000 que tienen los colombianos para avanzar en la aplicación del acuerdo de paz con las FARC. Pero en cualquier caso, se han reiterado las amenazas de Estados Unidos y volvemos a la misma pregunta. Los militares, por miedo, porque están comprados o por la corrupción, por las 1,000 razones que todos conocemos, no dan el paso adelante que se necesita para cargárselo desde dentro. Y ya Guaidó ha dicho que vengan desde fuera, lo ha dicho, pero quien tiene que venir desde fuera, pues la retórica son muy fuertes y es pues todos los que sabemos desde Washington, pero en la práctica estamos en esa situación de punto muerto. Pedro, no sé si...
Pedro.
A mí me ha llamado la atención que esta semana empezaba el tema de Venezuela con la reunión en Finlandia de los ministros exteriores de Rusia y Estados Unidos, ¿no? Como en esta guerra fría recalentada, Venezuela está subiendo posiciones, ¿no? A mí me parece que encontrar una salida al desastre que sufre Venezuela no es una cuestión bilateral de Estados Unidos y Rusia, ¿no? Yo creo que es verdad que se está empezando a hablar de una cierta fatiga en los esfuerzos de la oposición por acabar con la dictadura de Nicolás Maduro, pero yo creo que hay una fisura abierta el pasado 30 de abril. Yo creo que por lo menos el régimen se enfrenta a niveles multiplicados y yo creo que justificados de paranoia sobre la sospechosa lealtad de su cúpula, ¿no? Y me parece que el gran problema para el chavismo es que la idea de que Maduro debe marcharse ha entrado en la categoría de lo casi inevitable, que las dos únicas cuestiones pendientes serían el cuándo y el cómo.
Y el problema es que aunque él se vaya, si solo se va él, tendrán que irse unos cuantos a su alrededor y cambiar las reglas del juego. Y, pues, como ha explicado estos días Felipe González, es que está desmanteladas todas las instituciones que podían facilitar una transición democrática, unas elecciones libres, en fin, una gestión mínimamente limpia de los recursos del país. Y, claro, eso lleva tiempo. Estamos hablando probablemente ante un reto como los principales que siempre tenemos sobre la mesa en el ámbito internacional, generacional.
Comentaba aquí algún tertuliano en las semanas pasadas que le sorprendía la mala planificación de Estados Unidos, porque sospechaba que podía haber habido muchos generales a los que Estados Unidos había tocado, pero que al final seguían con Maduro. No sé si tenéis constancia de esto. Y que le sorprendía que Estados Unidos, que es históricamente como estrategas...
Eso se desprende de las propias palabras de los principales dirigentes norteamericanos, de John Bolton, el responsable de Seguridad Nacional, del secretario de Estado Pompeo, etcétera, cuando acusan y con nombres y apellidos al ministro de Defensa diciendo que Padrino estaba y que se volvió atrás, y otros estaban y se volvieron atrás. Luego estaba mal planificado, señor mío. Pero desde el primer momento, en las primeras horas, esa confusión, los que estamos observadores sin la información interna clasificada, te dabas cuenta de que, como golpe de Estado, simplemente comparándolo y comparando las manifestaciones en la calle con lo que estábamos viendo en Sudán, con lo que estábamos viendo en Argelia y con lo que hemos conocido en operaciones comparables, eso no funcionaba. Eso iba muy mal, efectivamente. Bueno, pero...
Bueno, veremos, claro,
ha dicho el ministro brasileño, el vicepresidente brasileño, perdón, ha dicho que es que Guaidó se precipitó, se adelantó, pues no lo sé. Eso habrá que debatirlo y acabaremos sabiendo todos los detalles, pero en fin, quizás lo tengamos que leer en el New Yorker o en el New York Times, en esos informes de 20 páginas que acabarán siempre haciendo, ¿no?
Oye,
bueno, yo creo que
sí, Pedro.
La crisis de Venezuela es el paraíso de las fake news, de las especulaciones. Yo creo que en cuestiones como estas de cambio de régimen político, los que hablan no saben y los que saben pues guardan un escrupuloso silencio. Creo que hay mucha manipulación, mucho interés cruzado, y creo que no nos podemos creer todo lo que estamos viendo estos días de explicaciones. Hay cosas objetivas y, por ejemplo, pues hay el general este crítico y relevado, cosas que podemos medir, pero el resto yo creo que tenemos que tomarlo con un nivel muy, muy alto de escepticismo.
Oye, hemos vuelto a leer en la prensa titulares sobre la tensión, guerra, como lo queramos llamar, comercial entre China y Estados Unidos.
Bueno, no son ya titulares.
Esto
ni
cada poco tiempo aparece
en... Estamos ya en otro nivel.
Vamos a decir, hemos pasado al siguiente nivel.
El titular en este momento en todos los medios internacionales del mundo es que ha terminado la undécima ronda de negociaciones en Washington sin acuerdo. Y que pocas horas antes el señor Trump ha aplicado la amenaza del tuit del domingo pasado, la primera, porque viene la siguiente, que ya cubriría todos los 570.000 millones aproximadamente de las importaciones de China, y China ya ha dicho que tendría que responder. En cualquier caso, y esto, y repito, para mí estamos en los primeros compases del pulso estratégico más importante probablemente de 2, 3 o 4 generaciones, probablemente de todo el siglo XXI. Y no se trata ya de una negociación comercial. Lo que está en juego es la tendencia, el rumbo de las fuerzas decisivas en la competición o lucha por hegemonías regionales y hegemonía global. Ahora, cuando llegamos a este punto, si en el hay una metodología, para mí lo más importante no es en sí, que sí, bueno, ya vamos a sufrir todos, empezando por los sectores directamente afectados, los más afectados, los agricultores, los coches, según se vayan aplicando. Porque claro, si tú subes del 10 al 25% en 200.000 millones y otro 25% de aranceles aplicas a los 325.000 que quedan, pues, estamos hablando de cantidades. A ver, cuando se dice, por parte de Trump, decir, da igual, esto lo vamos a resolver, con el dinero que ganamos con esos aranceles, yo voy a aumentar las ayudas a los agricultores y a los otros sectores, estaba diciendo pues hace pocas horas, en las últimas que se han transmitido por las cadenas, la CNN, etcétera. Bueno, en fin, en cuestión, lo menos malo, o digamos, nos podemos agarrar en este momento a lo siguiente. No se aplican al... Son más de 5.000 productos chinos los afectados por las medidas ya aplicadas del aumento de los aranceles. Pero no se aplican a los que están ya en buques camino de Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos entre 2 y 4 semanas para llegar todavía a un acuerdo épico que creíamos que estaba ya al alcance de la mano hace 10 días. Y que el domingo nos despertamos con que no y nos dicen, ¿por qué es que China, lo ha repetido 2 o 3 veces Trump, se ha vuelto atrás en compromisos? Los chinos dicen que no es verdad.
Claro.
Que es que este puso sobre la mesa esas condiciones, esas exigencias, pero que China no había aceptado esas exigencias. Y ahí entramos ya en materia mayor, ya tecnología punta, seguridad, propiedad intelectual, acceso a mercados, pa, 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 pa. Pero repito, a ver, van a seguir negociando. He visto un flash, creo que de uno de los periódicos, el South China Morning Post, que es muy bueno en esto, y bueno, daba 4 líneas.
Bueno, era muy bueno, ahora forma parte de la diplomacia pública de Beijing. ¿Eh?
Pero hay que seguirlo.
No, es que era un periódico independiente de Hong Kong, era un grandísimo periódico, pero ahora, en fin, también hay que...
No, pero para decir que van a seguir negociando, lo que pasa es que no han puesto fecha, ahora que lo dices, cuando no pones fecha y dices vamos a seguir hablando, me recuerda de lo que ha pasado después de la última cumbre con Corea del Norte, vamos a seguir hablando, pero si no dices fecha, pues, en fin.
Quien nos escuche decir, quien te escuche, Felipe, decir que un periódico chino es muy bueno para entender todo esto y a Pedro decir que este periódico va a pensar que estamos todos locos leyendo los periódicos chinos.
Por supuesto.
Es un periódico publicado en inglés en Hong Kong.
Tiene informes muy buenos.
Asequible y ha sido tradicionalmente bueno. Hong Kong, hasta que dejó de ser lo que era, el nivel de periodismo que tenían era realmente notable, pero digamos que la libertad de prensa y el periodismo y los medios independientes no caracterizan, no forman parte.
Al contrario, van a peor. Es decir, el endurecimiento de la represión en los medios y la libertad de prensa, pero dicho todo esto, hay que leer hoy los periódicos chinos para saber lo que piensa China. Uh-huh. Quiero decir, si no, no te enteras. Claro.
En 3 minutos, ¿qué ha pasado en Irán con el pacto nuclear, Pedro?
Bueno, lo que ha pasado es que vemos una escalada. Hace justo un año el presidente Trump renegó del acuerdo negociado por la administración Obama, el acuerdo internacional que comprometía a Irán a paralizar su programa nuclear y a someterse a una fiscalización internacional. Y lo que hemos visto es una escalada adicional con el despliegue de fuerzas aeronavales de Estados Unidos en la zona del Golfo Pérsico ante supuestos indicios de un ataque iraní contra fuerzas de Estados Unidos o sus aliados en Irak y Siria. Realmente es todo un contraste, ¿no? Esta idea de que los tratados, como decía De Gaulle, son como las flores y las novias, duran lo que duran, ¿no? quizá el tratado nuclear con Irán no es perfecto, tiene agujeros y es mejorable, pero desde luego optar por la vía de la confrontación, a olvidarse lo que ha sido un esfuerzo muy importante de negociación y utilizar un despliegue unilateral de fuerza para intentar plantear lo más parecido a un ultimátum austrohúngaro, recuerdo a lo que hizo Viena en los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial con el respaldo de Berlín, pues es decir, estamos hablando de condiciones inaceptables por parte de la administración Trump para el régimen de Teherán que pueden degenerar, no con mucha negligencia, en un conflicto armado, ¿no? Casi sin darse cuenta, como sonámbulos, que diría el profesor Christopher Clark.
A mí me voy a enlazar lo de Irán con lo de China. O sea, China es una civilización, no es un país. Cuando tú negocias con una civilización, no se puede tratar como si estuvieras negociando con los casinos de New Jersey, como hace Trump. Y esto está claro, porque tú puedes ganar a corto plazo una batallita aquí, pero realmente no vas a conseguir. Para empezar, si hubiera una cabeza algo mejor que la que tenemos hoy en la Casa Blanca, estarían pensando en un diálogo estratégico bajo el que se encajara la negociación en marcha, una revisión, porque efectivamente tiene muchas razones Estados Unidos para quejarse, como todos, con el tema de China, etcétera. Pero tú no puedes resolverlo tratando de humillar a China, ni ahora al revés, colocándose en una posición Trump. Lo digo porque pasa algo parecido con Irán. Si tú, Trump, depende, y él ha dicho claramente, Trump, America First, y sabe quién les ha votado, y les ha vendido que vamos a conseguir que China nos pague y bien, así, pues lo que está diciendo Trump, dice, me da igual, los efectos negativos para todo el mundo, empezando por los americanos, de que no haya acuerdo, si mantengo los votos de Iowa y de los demás. En el caso de Irán, se ha cargado, yo creo que absurdamente, el acuerdo diplomático más complejo, más difícil que se había conseguido. Con ello, ha puesto en cuestionamiento todos los esfuerzos más importantes contra la proliferación nuclear. Y al mismo tiempo, ha mandado un mensaje a Corea del Norte diciéndole, mire usted, ni se le ocurra desprenderse de las armas nucleares, porque ¿de qué sirve que tú renuncies? Claro. ¿Ah? En este caso, lo que Irán ha hecho en los últimos días es, dejo de enviar el agua pesada y el uranio enriquecido, y doy 60 días a los que firmaron el acuerdo, que no era Estados Unidos, para que resuelvan este problema, o, y ahí lo ha dejado abierto en interrogante, tomaré medidas. ¿Qué medidas van a ser esas? Se supone que es reanudar la producción en casa de uranio enriquecido. Pero en cualquier caso, ¿cómo se puede hacer tanto daño? Y luego, ¿cómo se puede decir este día? O sea, fíjate si esto lo ponemos en el libro. Dice Trump esta mañana, llamadme y lo arreglamos, dice a los dirigentes iraníes. Y al mismo tiempo está mandando, llegando los B-52 a Qatar y el Abraham Lincoln pasando del Mar Rojo al Golfo Pérsico. Pero por favor,
una más de tantas. Pedro Rodríguez, hasta la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte.
Felipe, hasta la semana que viene.
Cuidaos.
Muchas gracias. Contamos noticias a las 9 en punto de la noche en el Enfoque de Onda Madrid. Y lo primero es ir hasta el Congreso de los Diputados a la Capilla Ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba. Noelia Ontoria, han llegado los Reyes ya, ¿verdad?
Saludado a la viuda de Alfredo Pérez Rubalcaba y después a los miembros del PSOE que están en primera fila. Después se ha hecho el silencio en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados, donde se está velando el féretro del ex vicepresidente. La expresidenta andaluza Susana Díaz está en estos momentos llorando. Cuando ha llegado ha dado un fuerte abrazo al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. También la vicesecretaria socialista Adriana Lastra está mostrando su dolor. Es un momento ahora de abrazos entre líderes políticos, entre diputados de uno y otro partido, y todavía no se ha abierto la capilla ardiente a los ciudadanos, así que no sabemos si se van a modificar las horas de cierre, que de momento hoy eran a las 10 de la noche. Están todavía esperando en la calle los ciudadanos para dar su último adiós a Alfredo Pérez Rubalcaba.
Gracias, Noelia. A las 10 de la noche es ahora, volveremos al Congreso de los Diputados. El día tiene más noticias que repasamos con Gloria Risco y Alberto Pascual. Por ejemplo, nuevo caso de violencia machista ha ocurrido en Torre Pacheco, en Murcia.
La mujer ha sido estrangulada estrangulada en su domicilio. Su pareja, un hombre ecuatoriano, ha sido detenido en el aeropuerto de Alicante cuando estaba a punto de volar a su país. La víctima le había denunciado hace 10 años por malos tratos. Desde 2010 no había presentado nuevas denuncias.
Un detenido por agredir sexualmente a tres mujeres en un bar de Carabanchel.
Se trata de un guineano de 27 años. Los hechos ocurrieron el pasado lunes en un bar donde forzó sexualmente a tres mujeres, amenazándolas con una botella rota. Después se mostró agresivo con los agentes que la arrestaron y también con los funcionarios de los juzgados de Plaza Castilla, los que también agredió.
La unidad militar de emergencia se incorpora a las tareas de desagüe en el túnel de la M13 inundado.
Hasta ahora los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han retirado un metro lineal de agua por hora. Con la ayuda de la UME esperan que el vaciado del túnel vaya más rápido para que mañana sábado pueda estar operativo. Se inundó ayer por la rotura de una gran canalización en la avenida de Logroño.
Y una buena noticia, empiezan las fiestas de San Isidro.
Se celebran desde hoy hasta el próximo día 16 de mayo. El epicentro de las fiestas será Carabanchel y habrá cortes de tráfico en zonas del Paseo de la Ermita del Santo, el Paseo 15 de mayo y la Avenida de la Emperatriz Isabel. 1.700 policías velarán por su seguridad.
Rodrigo de Pablo, llega el partido de las 9, vais a hablar también de Rubalcaba, ¿verdad?
Sí, no va a ser el argumento principal, pero es la noticia del día y además tiene su vertiente deportiva y no vamos a ser ajenos a ella.
Desde luego, un hincha del Real Madrid como pocos. Y había banderas del Real Madrid en el Congreso.
Sí, y un gran atleta que iba para velocista, ¿sí? Corría a los 100 metros lisos en menos de 11 segundos.
Joder, casi nada.
No te digo nada.
Todo en el partido de las 9, hasta las 10.